Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues abrimos ya aquí la tercera hora de este mediodía COPE, en un día en el que el mundo mira en este momento hacia Glasgow, en Escocia, donde está en marcha desde esta mañana y hasta el próximo 12 de noviembre la cumbre del clima. Con la presencia de 120 líderes mundiales, espera que en breve el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tome la palabra. Ya lo ha hecho el primer ministro italiano, Mario Draghi, que ha lanzado el siguiente mensaje.
Las futuras generaciones nos juzgarán por los logros que alcancemos o los fallos que tengamos. Debemos involucrarles, escucharles y, por encima de todo, aprender de ellos.
Y hoy termina el puente de Todos los Santos. A esta hora estamos en plena operación retorno en las carreteras españolas. Ese regreso a casa se está notando ya en las principales vías de acceso. Nos vamos hasta la DGT, Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones de entrada por la A1 en San Agustín de Guadalix, la A5 en Navalcarnero y por la A6 en El Plantío, en Toledo. Tráfico lento en la A5 en Malmojado y Cazalegas, dirección Madrid. Y en Sevilla, dificultades de entrada por la A66 en Camas.
Y conmoción en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Un adolescente de 15 años ha muerto y 8 personas han resultado heridas, 4 de gravedad por intoxicación de dióxido de carbono. Celebraban una fiesta en un local sin licencia. José Luis Blanco es el alcalde de esta localidad y ha pasado por estos micrófonos de Mediodía COPE.
Que estaban buscando, bueno, pues que no contestaban a los teléfonos, que a las llamadas, y a partir de ahí fue cuando tanto la policía como la Guardia Civil pues hicieron su trabajo de investigación y localizaron el sitio donde estaban inconscientes estos 7 jóvenes.
Y consternación también en el municipio riojano de Lardero, después de que el pasado jueves Francisco Javier Almeida presuntamente asesinara al pequeño Alex, de 9 años. Este hombre había salido de prisión hace año y medio tras pasar 2 décadas en la cárcel por matar a una mujer. Nos vamos hasta La Rioja, Álvaro de los Ríos.
571 días después, Francisco Javier Almeida vuelve a estar en la cárcel de Logroño por la muerte del menor de 9 años el pasado jueves en Lardero. Estaba en libertad condicional, sin liquidar la condena por otro asesinato, el de un agente inmobiliario a quien también agredió sexualmente. Cumplía la sentencia en agosto de 2023. Ahora en prisión provisional comunicada sin fianza por un delito de homicidio por la muerte del pequeño Alex. Los vecinos de Lardero siguen sin dar crédito a lo sucedido y se preguntan por qué instituciones penitenciarias concedió su tercer grado.
Pues aquí estamos todos que todavía no damos crédito.
Lardero está de luto. Hoy día de Todos los Santos muchos siguen acercándose al lugar de los hechos. En el parque o en el portal de la vivienda donde encontraron a Alex depositan flores y velas.
Y la pandemia deja oficialmente 5 millones de muertos en todo el mundo, mientras que en países como Australia, Tailandia o Israel, desde hoy se permite la entrada en ellos para las personas vacunadas. En otros, sin embargo, en otros países se adoptan medidas ante el aumento de casos. Es lo que está ocurriendo en Alemania, donde tras alcanzar los 269 casos por cada 100.000 habitantes, se están planteando ya la reapertura de los grandes centros de vacunación. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
El ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, propone enviar una citación para recibir la vacuna de refresco a todos los mayores de 60 años y actuar con esa tercera dosis como se hizo al arranque de la campaña a principios de año. Quiere convocar una cumbre con los gobiernos regionales para acelerar protocolos. En principio, el gobierno saliente de Angela Merkel no planeaba tomar medidas significativas hasta que logre formar gobierno el ganador de las elecciones, el socialdemócrata Olaf Scholz, pero el aumento de los contagios aconseja actuar sin demora y Merkel ha obtenido consenso de Scholz para tomar decisiones. El 24 de noviembre dejará de estar en vigor la ley de emergencia dictada el año pasado y a partir de esa fecha las medidas quedarán bajo competencia exclusiva de los Länder.
Deportes en mediodía.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Tenemos Champions, semana de Champions.
Sí señor, vamos con la previa del regreso de la Liga de Campeones, que deja regresos importantes además en el FC Barcelona. El repaso a otra jornada de Liga con la Real Sociedad líder y varios nombres propios. Xavi Hernández, Sergio Ramos, el Kun Agüero y Leo Messi. Confesó Joan Laporta semanas atrás que esperaba que Leo Messi se hubiera quedado gratis en el Barça. Bueno, pues hoy responde Messi en el diario Sport.
Hice todo lo posible por quedarme, nunca en ningún momento se me pidió que jugara gratis, se me pidió que me rebajara el sueldo el 50% y lo hice sin ningún problema. Estábamos a disposición de ayudar al club, la gana y el deseo mío y de mi familia era quedarnos ahí. Está fuera de lugar la palabra que dijo el presidente y me dolieron porque creo que no tiene necesidad de decir eso, es como sacarse la pelota de encima y no asumir su consecuencia y no hacerse cargo de las cosas y hace pensar a la gente o genera un tipo de duda que creo que no me lo merezco.
¿Has vuelto a hablar con Laporta?
No.
La crítica de Messi a Laporta en el diario Sport. ¿Qué más ha dicho Messi en esa entrevista, Joan Baggiori?
En la entrevista Messi habla de pasado, echa de menos su vida en Barcelona, aunque dice estar contento en París. Habla de presente, tiene el objetivo de ganar la Champions con el PSG y aunque no lo piensa, dice que ganar el séptimo Balón de Oro sería una locura y mira también hacia el futuro. No sabe si tras el Mundial de Qatar podría empezar a pensar en la retirada, quiere ir año a año, pero sí tiene claro que algún día, cuando cuelgue las botas, su deseo es volver al Barcelona para ayudar al club al que ama.
Lo dije en su momento, me encantaría ser secretario técnico en algún momento, o quizá de otra manera, no sé, pero sí que si está la posibilidad me gustaría volver a aportar en lo que pueda al club, porque es el club que amo y me encantaría que siga estando bien y que siga creciendo y siendo uno de los mejores del mundo.
Imagínense un Barça con Xavi en el banquillo y con Messi de secretario técnico. Bueno, el que le parece de momento tener el futuro azulgrana más cercano es Xavi Hernández. Pero, ¿cómo están ahora mismo las negociaciones para que Xavi se siente en el banquillo del Barça, Víctor Navarro?
Pues en su semana clave para hacerse oficial la llegada de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barça, fuentes del FC Barcelona aseguran a Deportes Cope que son optimistas con poder cerrarlo en los próximos días y añaden que es posible que viaje una delegación del club a Qatar tras el partido contra el Dinamo. La expedición contaría seguro con Rafa Juste y Mateo Alemany y si fuera necesario también lo haría el mismísimo presidente Joan Laporta. De momento todos vuelan a Kiev y tras el partido de Champions y el clásico qatarí que debe dirigir Xavi el miércoles se negociará y firmará su contrato para quedarse al fin con el banquillo del Barça.
Otro nombre propio de las últimas horas. Preguntamos en Francia si es verdad que el Paris Saint-Germain se plantea rescindir el contrato de Sergio Ramos. París, Dani Gil.
Sí, Le Parisien informó que el PSG se debate qué hacer con el contrato de Sergio Ramos e incluso abre la posibilidad a rescindirlo en caso de que su situación física no mejore. Hay que recordar que llegó hace 4 meses y que todavía no ha debutado, pero en la línea de lo que comentaba ayer Manolo Lama, me confirman que nadie en París se ha puesto en contacto con el futbolista ni tampoco con su entorno, pero es verdad que las dudas existen y dentro del club hay varias voces que cuestionan el fichaje de Sergio Ramos, algunas también de los servicios médicos, porque consideran que no va a volver a alcanzar el nivel que tuvo en el Real Madrid.
Y ahora el susto del fin de semana en la Liga Española. El Kun Agüero, que tuvo que dejar antes de tiempo el partido ante el Deportivo Alavés por un problema de corazón. ¿Cómo está el Kun? ¿Qué sabemos de su estado, José Luis Gil?
Que se encuentra bien, está más animado, pero va a permanecer ingresado y bajo observación en el Hospital de Barcelona después de esa crisis torácica en el partido frente al Alavés que obligó al cambio del argentino. Los médicos que le tratan quieren más información. ¿Por qué? Porque existen antecedentes de este tipo de episodios en el Kun que se remontan incluso a su época de adolescente. Mientras no llegan esos informes solicitados por un lado a Manchester City y por otro a la Federación Argentina, Agüero va a permanecer hospitalizado cuando menos un día más.
Se va a perder el Kun Agüero, el regreso del Barça a la Liga de Campeones, además mañana con una final, partido crucial, 9:00 p.m, Dinamo de Kiev, Fútbol Club Barcelona. No está el Kun, pero hay buenas noticias, Víctor.
4 buenas noticias para el partido más importante de la carrera como entrenador de Sergi Barjuansson. 4 altas médicas, las de Ronald Araujo, Frenkie de Jong, Ansu Fati, la de Ousmane Dembélé, como adelantó Elena Condis. Viajan a Kiev y podrán tener minutos mañana, según ha explicado Barjuan en rueda de prensa. Son baja Piqué, Roberto Pedri, Bredway y el mencionado Kun Agüero. El entrenador interino del Barça ve capacitada la plantilla para volver a Barcelona con la victoria.
Creo realmente que el equipo está capacitado para afrontar este momento. Y sí es cierto que, bueno, ante las ausencias que tenemos, hemos recuperado jugadores y voy a intentar lo que todo esté en mis manos para solventar esta papeleta lo mejor posible, para que los jugadores crean en lo que yo les digo y crean en ellos mismos para solventar todo esto.
También mañana, 9:00 p.m, Sevilla-Lille, otro partido importantísimo para el equipo de Lopetegui, que tiene estas noticias. Víctor Fernández.
Pues prácticamente Lopetegui tiene disponible a toda la plantilla para el importante encuentro de mañana. Delaini y Rekic se han recuperado y en Nesiri, aunque no está aún recuperado del todo, sí estará listo para jugar algunos minutos mañana. Papu Gómez es la única baja que tiene el entrenador del Sevilla. Lopetegui no ha querido meterle al partido más presión de la que tiene después de los tres empates sumados en la Liga de Campeones. Y avisa, el Lille es el actual campeón de la Liga Francesa.
Todos los partidos los afrontamos como finales, con esa mentalidad, esa ilusión, esa ambición para ganarlos. Y este va a ser exactamente igual. Mañana nos llega un rival, insisto, el campeón de Francia. Se dice así de paso, pero no es nada sencillo ganar una liga en Francia a 38 jornadas. Hay que tener muchísima calidad, ser un gran equipo, y mañana lo tenemos enfrente y tenemos que prepararnos bien para dar nuestra mejor respuesta.
Tan importante como ese partido para el Sevilla es el del Villarreal ante el Young Boys mañana en el Estadio de la Cerámica, 9 de la noche, con esta última hora. Juan Igual.
El Villarreal busca la victoria para olvidar la última derrota en Liga y para acercarse a la clasificación. Emery tiene las bajas de Gerard y Foyth, los dos por lesión, y van a volver al once Mario y Trigueros. El técnico amarillo reconoce la mala situación por la que atraviesa el equipo, pero es ambicioso de cara al partido de mañana.
Y dentro la primera sensación parte desde Fernando Roig, y él es el primero que transmite tranquilidad. Estamos en la mitad de una dinámica negativa en cuanto a errores que nos penalizan, además errores groseros que nos penalizan. Y mañana, si ganamos el partido, seremos segundos. Podemos ser primeros. Ese es el reto.
Echamos el vistazo también a la jornada del miércoles en la Liga de Campeones. Juega el Real Madrid en casa en el Bernabéu ante el Shakhtar. Atención, horario complicado, horario distinto. 7:45 de la tarde. ¿Y cómo está el equipo de Ancelotti a 2 días de recibir a los ucranianos, Miguel Ángel Díaz?
El equipo se ha entrenado esta mañana. Finalmente mañana va a ser sometido Rodrigo a una resonancia magnética para determinar su lesión en los isquios de la pierna izquierda. Tiene Ancelotti 5 bajas, aparte del brasileño Mariano, operado ayer de la nariz, Bale y Valverde, que van a intentar llegar al Rayo el sábado, y Ceballos serán baja. Casemiro, por contra, apunta al once. Hoy se ha entrenado con el grupo. Podrían también ser titulares Carvajal y Mendy, y Asensio podría ocupar el puesto de Rodrigo. De momento el Sheriff y el Real Madrid son los líderes del grupo con 6 puntos. Ya el árbitro va a ser Renoir Bastien, el francés.
El miércoles también el partidazo Liverpool-Atlético de Madrid. Y además llega el equipo de Simeone después de golear ayer al Betis.
Se mete dentro del área, va el Atlético, de Borda Carrasco, le rompe, chuta, ¡qué golazo!
Rompe Carrasco a su par. Chuta arriba la escuadra del palo de Claudio Bravo. Bate la puerta de penalti, gol en propia puerta. Gol, 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 gol del Atlético de Madrid. Petzela no quería. Gira el cuello como gol, si fuera a rematar. Gol, y el balón se va al fondo de la portería del
Atlético de Madrid.
Fuera de juego.
Gol anulado, fuera de juego. ¡Gol, Félix!
Antonio Ruiz, el Atlético vence y convence antes de viajar a Liverpool.
Faena completa ayer del Atlético de Madrid frente al Betis, no solo por el resultado y la autoridad con que se impuso al equipo verde y blanco, sino porque sobresalieron por fin varias de las estrellas que tiene el Atlético de Madrid. Por ejemplo, Carrasco, que hizo un partidazo y el primer gol de auténtica estrella. Joao Félix, que salió unos minutos y también pudo coronar con un gol su actuación. Y el todopoderoso Griezmann, que ayer sí ya hizo la faena que todo el mundo esperaba hace mucho tiempo. El equipo rojiblanco ha entrenado esta mañana y mañana martes a las 6:30 de la tarde viajará rumbo a Liverpool.
En la otra orilla, las explicaciones de Pellegrini en el banquillo del Betis.
Principalmente creo que no vimos a un Betis tan malo como refleja el marcador. Le vuelvo a reiterar, el segundo tiempo tuvimos 15 o 20 minutos hasta el autogol, que dominamos otra vez el control del partido y tuvimos ocasiones para empatarlo. El fútbol tiene cosas puntuales y al final el marcador refleja una superioridad del Atlético de Madrid que, lo vuelvo a reiterar, no sé si fue tanto en cancha.
Y ahora un pequeño impas para escuchar este mensaje de los amigos de Berti que nos trae Gemma Santos.
Sí, ahora abrimos berti.es, Muni, y nos encontramos con un regalazo. Nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, has escuchado bien, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros. Y además todo es muy fácil con ellos. Puedes fraccionar los pagos como tú quieras, como mejor te venga. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, el líder de la liga.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegura Alarmas nos adelantamos al Black Friday. Ahora tu alarma inteligente con asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas y todo lo que necesitas para tu tranquilidad total por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Contrátala antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Había una vez un barquito chiquitito
que no podía navegar.
Aprovecha los días del crucero fantástico con Viajes El Corte Inglés y NCL. Reserva tu crucero por el Mediterráneo desde Barcelona para 2022 con hasta un 35% de descuento desde 918 euros pago en 6 meses y ahora hasta 100 euros en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Anoche en Anoeta, empate a uno en el derbi vasco.
Quería rematar después a la pelota que la suelta. La puede cazar o al suelo. Puede ser penalti.
Isa, sueco, se dispone a ejecutar para Diña, mira derecha. Gol de la Real. Gol de Alexander Isa. Vence a la derecha. Una y Simón. Para todos arriba, chuta. Gol del Atleti.
Empató el Atlético en el descuento y liderato con sabor agridulce para la Real, Mauri Diáquez.
Terrorífico error de Remiro en la noche de Halloween que impidió a la Real el triunfo más deseado. Como se esperaba, fue un derbi muy trabado, pero el tanto de penalti de Isak en la segunda mitad, unido a la expulsión de Íñigo a 6 minutos del final, parecían decisivos, pero no. Llegó en el descuento el clamoroso error de Remiro a tiro directo de Muniain. El navarro se comió la falta en un extraño despeje de puños. Para Imanol Alguacil, sin embargo, el empate fue justo.
Estoy convencido que no hay en estos momentos un entrenador más feliz, más pleno que yo. Con lo que me quedo es con lo que ha pasado, y ha pasado algo grande. Hemos jugado contra un equipo Champions y que la Real Sociedad ha sido mejor y que ha merecido ganar.
Y en el otro lado, José Ángel Peña, buen partido del Atleti que salvó un punto a última hora.
Sí, Muni, pero a la felicidad inicial por empatar en el descuento y en inferioridad numérica le ha seguido la sensación de haber dejado escapar una gran ocasión de vencer en el feudo del eterno rival. Además, en el entorno rojiblanco se considera que no hubo demasiada fortuna con algunas decisiones arbitrales determinantes. Por todo ello, Marcelino tiene claro que si alguien mereció la victoria, ese fue el Atleti.
Si alguien mereció ganar, fuimos nosotros. Al final creo que en parte se hizo justicia porque habíamos tenido las ocasiones más claras, tuvimos más llegadas, más tiros a puerta, más tiros fuera, más control, y entonces estoy muy muy satisfecho. Y es una pena porque creo que tenemos menos puntos de los que merecemos.
También ayer en el Coliseo, Getafe 2, Español 1. Golazo de chilena de Enes Unal que vale su peso en oro para el Geta.
¡Ojo, Unal! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De chilena de Enes Unal!
Gemma Santos, primera victoria de la temporada para el Getafe.
A la duodécima fue la vencida, Muni. Por fin, como tú dices, ganó el Geta, sufriendo, pidiendo la hora, pero haciendo por fin además un buen partido. La palabra que más se repitió ayer en el vestuario fue liberación, porque los jugadores tenían muchísima ansiedad. Tenían, como dijo Quique Sánchez Flores, el corazón roto. Se sienten liberados, se sienten aliviados, creen más que nunca en la permanencia. Estaban sufriendo muchísimo y además del resultado, como dijo Unal, el gran protagonista, recuperaron por fin su identidad e intensidad. El jefe, Quique Sánchez Flores, estaba encantado de ver así a sus chicos.
Cuando se ganan partidos así y ves el júbilo de los futbolistas y ves cómo ansían y cómo ganan este tipo de partidos, dices, bueno, pues momentos como este son los que justifican también el estar todos los días preparando, pese a no tener resultados en algún momento.
Y en el otro partido de ayer estaba el Mallorca ganando al Cádiz, pero en el descuento...
¡Ojo, el Choco dentro del área! ¡El Choco que cae! ¡Puede ser penalti! ¡Lo pita!
¡Va Negredo! ¡Le pega Negredo! ¡Gol!
¡Gol, gol, gol!
Jordi
gol,
Jiménez gol, al Mallorca gol, se le vuelven a escapar puntos en el tramo final.
Se repite la historia con los finales de partido. 6 puntos ha perdido el Mallorca en los minutos finales. Además, lleva 3 partidos consecutivos acabando con 10 futbolistas. Lo que más ha indignado en el Mallorca es la no expulsión de Iza tras la entrada a Dani Rodríguez. Y además, Luis García lamentaba su expulsión.
Le he dicho que no sé si ha sido Pedro o alguien que estaba a mi segundo entrenador. Le he dicho, además en este tono, os juro por mis hijos, digo, no nos pita una. Y ha llamado y me ha expulsado. Yo creo que aunque sea así, una amarilla, yo qué sé, no sé, es que tampoco. No soy un entrenador que lleva 5 años en el extranjero, que acaba de volver, que tiene menos pesos que otros y no podré hablar. Es lo que pienso.
2 partidos para cerrar la jornada en este lunes festivo. 6:30 de la tarde, Rayo Celta, el Rayo que va lanzado. Y tiene estas noticias, Carlos Ganga.
Otro partido en Vallecas donde nadie ha puntuado. El Rayo ha ganado los 5 que ha jugado. El último al Barça, sentenciando a Koeman. El equipo de Iraola quiere seguir en Europa y se esperan pocos cambios. Pueden entrar al 11... jugadores como Maras, Cis o Unai López. En principio Falcao será titular. Ha reconocido el Celta que pudo fichar al Tigre en verano y ahora marca cada 62 minutos con el Rayo. Se han vendido todas las entradas en Vallecas. Habrá 7.000 personas.
¿Cuál es la última hora del Celta, Santi Peón?
El Celta, que necesita volver a ganar para alejarse de los puestos de peligro y para recuperar la confianza perdida después de la derrota sufrida entre semana frente a la Real Sociedad. Pero atención, porque para ello Coudet prepara un once con varias sorpresas significativas, con la doble idea de, por un lado, refrescar al equipo y, por otro, evidentemente, sumar los tres puntos frente al Rayo.
En el otro partido de hoy, 9 de la noche, se enfrentan penúltimo contra antepenúltimo de la Liga, Levante-Granada. Con esta última hora en el Levante, Pedro Zamora.
A los 5 lesionados se suma la baja de Robert Pierre por sanción. Vuelve campaña a la lista, pero no será titular. De Frutos, Morales y Soldado liderarán el ataque del Levante. No se espera una gran entrada esta noche en el Ciudad de Valencia.
Y así llega el Granada al Ciudad de Valencia. Jorge de la Chica.
El Granada llega a Valencia con las mismas bajas que en la anterior jornada. Domingo Suarte, Gonalón, Setequi e Isma Ruiz. Y con la urgente necesidad de sumar su segunda victoria esta temporada. Además, debe de puntuar para salir de la zona de descenso. Otra reválida para Robert Moreno, que lleva 3 partidos consecutivos sin conocer la derrota.
Quedan todavía un montón de noticias por contar.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Hoy tenemos tiempo de juego en las emisoras COPE Más desde las 6:30 con el cierre de la jornada primera y también en segunda división, que ha sido así y que va a terminar. ¿De qué manera, Jorge Fernández?
La jornada decimotercera, es una jornada que mantiene a la Almería como líder tras su victoria 0-1 sobre el Leganés y que provocó la destitución de Garitano. Segundo es el Eibar a pesar de su derrota 2-0 en Valladolid. Destaca también la victoria del Girona por 1-2 en Fuenlabrada y el empate del Zaragoza, el noveno consecutivo, el que consiguió ayer después de que el Mirandés le empatase a 1 en el 91. La jornada se cerró hoy con 2 partidos a las 4, Alcorcón, Ibiza, y a las 6:15, Tenerife-Burgos.
Que nos gusta crear números nuevos. Y la Liga Iberdrola, ¿cómo ha sido el fin de semana, Andrea Peláez?
El Barça metido en la directa y en tan solo 8 jornadas ya ventaja en 6 puntos al segundo, a la Real Sociedad, a la que goleó por 8-1. El Atlético tercero ganó sin problemas 3-0 al Villarreal y recupera puestos Champions tras adelantar a Atleti, que cayó frente al Betis, y al Levante, que empató ante el Sporting de Huelva. El Real Madrid ganó su segundo partido de la temporada 2-1 al Valencia con doblete de Esther González y con 7 puntos se aleja de la zona de peligro.
Atención a la cita que comienza desde hoy en el tenis femenino. España debuta en la Billie Jean Cup contra Eslovaquia. Esto es la antigua Copa Davis, Ángel García. Bueno, digamos que es la Copa Davis, pero en femenino, vaya.
La Copa Federación, que ahora se llama Billie Jean King Cup, es una gran final entre las 12 mejores selecciones del mundo. Son 4 grupos de 3 equipos, o lo que es lo mismo, hay que ganar hoy como sea la Eslovaquia de Smirnova y jugárnosla el miércoles ante Estados Unidos sin las Williams, pero con un gran equipo. Camino difícil a semifinales, con las bajas de Muguruza y de Badosa. Nos lidera Sara Sorribes a partir de las 5 de la tarde en Praga.
Hay más tenis, Dani Asenjo, porque hoy además ha arrancado el Master 1000 de París.
El último Master 1000 de la temporada y donde volveremos a ver a Novak Djokovic desde que perdiera la final del US Open hace casi 2 meses. En cuanto a los españoles, esta mañana ha perdido Ramos y esta noche juega Pablo Carreño ante el francés Per. Mañana será el turno para Davidovich, Bautista y Carlos Alcaraz.
Hay también una noticia en el ciclismo. El equipo Ineos ficha al español Omar Fraile para las 2 próximas temporadas. Y el baloncesto, porque Pilar Casado, hay que contar qué resaca nos ha dejado la jornada del fin de semana en la ACB.
Jornada 8, es decir, prácticamente el ecuador de la primera vuelta en la Liga Endesa, en la que el Barça continúa en solitario e invicto al frente de la clasificación. El duelo post-semana rusa para Baskonia y Real Madrid lo resolvió con contundencia el equipo de Lasso, más 18. Esta victoria, junto a la del Lenovo Tenerife en Santiago y la del colista Betis en La Fonteta ante el Valencia, fueron las únicas a domicilio este fin de semana. El jugador de la jornada, Prepelic, que tras superar una lesión que no le había permitido aún jugar en Liga Endesa, volvió para anotar 21 puntos, 29 de valoración.
Un partido hoy para equipo español en la FIBA Champions, Unicaja Dijon a las 8:30, y en la NBA, victoria de Lakers y Nets la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Los angelinos ganaron a Houston y los de Brooklyn a Detroit, que pasan por ser dos de los rivales más flojos de la Liga. Con estos triunfos, los dos grandes favoritos al anillo están por primera vez en toda la temporada con balance positivo en victorias y derrotas. Además, los Jazz vencieron en Milwaukee. Con la de anoche, los campeones acumulan tres derrotas consecutivas. Fuera de lo meramente deportivo, estamos de efeméride. Hoy se cumplen 20 años del debut de Pau Gasol en la NBA.
Y resultado del partidazo ayer en la Liga Nacional de Fútbol Sala, el Pozo 2, Inter Movistar 0. Hasta aquí lo esencial del deporte a las 3:25, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Enseguida vamos a estar en el 106.3 de la frecuencia modulada contando un montón de cosas más sobre cómo viene, cómo ha sido el fin de semana y cómo vienen los días que tenemos por delante, sobre todo en la Liga de Campeones. Pero antes, estamos a lunes y eso quiere decir que tenemos que arrancar el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín.
¿Qué tal, Munilla? Buenas tardes a todos.
Santo Aarón, después de ponernos a buscar a San Lorenzo la semana pasada, ¿qué tienes guardado? ¿Qué te vas a sacar de la chistera en el día de hoy?
Pues mira, esta semana van a buscar los oyentes a un club de fútbol que no está en su mejor momento, como sucede, por ejemplo, con el Barcelona, que ahora mismo está en la zona media de la clasificación en Primera División, y que los más jóvenes no conocen una posición así del Barça, pero no ha sido siempre así. El Barcelona ha vivido momentos muy buenos y también momentos malos. Bueno, pues lo que tienen que encontrar los oyentes esta semana es un club que, como le sucede al Barcelona en este momento, no está pasando por la mejor época de su historia. Y la pista, no vamos a ir fuera, es que no es español y ahora mismo está en la segunda categoría de su país.
No es español y está en la segunda categoría de su país. Un club de fútbol que no está en su mejor momento.
Y es un club grande. No vamos a un club. No, es un club grande con títulos en su país, pero que ahora mismo está en la segunda división de su país.
Vale, perfecto. Me lo apunto, ¿eh? O sea, para comenzar me parece complicado, ¿no? Puede haber muchos clubes en esa situación.
Sí, bueno, hombre, clubes grandes que están en segunda no hay muchos, pero sí los hay, evidentemente.
Vale, perfecto. ¿Vas a ser bueno con las pistas?
Sí, buenísimo, ya verás.
Un abrazo, Pedro.
Hasta luego.
Hasta luego. Así arranca el reto Pedro Martín de la semana y la pregunta hoy tiene que ver con Sergio Ramos, Dani Asenjo.
Eso es, Muni. En @deportescope preguntamos por esa información que ha publicado Le Parisien, que el PSG se estaría planteando rescindir el contrato de Sergio Ramos, y preguntamos si te parece bien esta decisión que puede tomar el PSG. Estamos cerquita de los 2.300 votos y de momento al 76% dice que sí, que le parece una buena decisión la del PSG. El 24% dice que no.
Nosotros nos vamos a quedar ahora en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid, pero sigue la programación en su cadena COPE.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué razón tenía mi madre? Ponte la alarma que ya verás cómo la vas a utilizar. Y es verdad, si la tengo las 24 horas conectada. Por la mañana cuando dejamos la casa vacía para que nadie entre y al llegar a casa para sentirnos más seguros cuando estamos dentro. Si es que tiene razón.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de noviembre. Consulta condiciones en carglass.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La ilusión, la pasión, el sentimiento por tu equipo no tienen edad. Elvira Zutiño vive en Pajares de Lampreana, un pueblo de Zamora de 300 habitantes. Tiene 80 años y a su edad todavía le queda un sueño por cumplir.
¿Y qué es lo que le gustaría a usted más en esta vida?
En esta vida, con 80 años que tengo, hacerme una foto o verme a mi Modri conmigo.
¿A quién?
A Modri, que es el mejor de todo Madrid. Y eso es una maravilla de hombre. Y de chaval, humilde, bueno, todo lo tiene. Como vaya a Madrid, voy a irme a hacer una foto con él.
Doña Elvira quiere darle un abrazo al jugador del Real Madrid, a Luka Modric. La historia comienza cuando un vecino del pueblo subió este vídeo a Twitter y de repente, lo que empezó como una broma, pues terminó convirtiéndose en viral y con una entrevista con los compañeros de Tiempo de Juego de COPE, con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Doña Elvira estaba emocionada y demostraba su fidelidad al Real Madrid.
O sea que usted sigue toda la actualidad del Real Madrid, ¿no?
Todas, mira los juveniles, a todos.
Oye.
Sí, sí. Fui a ver el primer partido que fui en Madrid y jugaba Spasi,
jolín, sí, hace tiempo, sí.
O sea que, fíjate.
Me encanta Elvira, no me digas que no es genial esta señora. Bueno, dice que Modric es el mejor, el más humilde. Se quedó prendada de él cuando el croata ganó el Balón de Oro en 2018 y se enteró de su historia. Modric fue un niño de la guerra en Croacia que tuvo que salir de su aldea, donde su familia se dedicaba a pastorear. Su abuelo murió en el campo de batalla y precisamente a él, a su abuelo, le dedicó ese Balón de Oro que ganó 25 años después. Ese fue el momento en el que Elvira decidió que Modric era su favorito. En toda su vida, Elvira solo ha ido a dos partidos del Real Madrid. Esta vez, eso sí, dice que va a poner todo de su parte para pasarse por el estadio.
Voy a ir. Vamos a intentarlo entre todos, pero quisiera ir a verlo, de verdad. Aunque nada más vaya y me dé un abrazo con él y mírale a los ojos y él a los míos.
Elvira solo quiere eso, mirar a Modric y darle un abrazo. De momento, el croata se ha emocionado con las palabras de esta mujer, de Elvira. Y por eso le ha querido mandar un mensaje a través de las redes sociales y le ha prometido que le va a regalar su camiseta.
Hola, señora Elvira, ¿cómo estás? Me ha hecho mucha ilusión ver tu video y espero conocerte pronto. Y que sepas que tengo un regalo para ti, que te lo voy a dar cuando nos vemos. Y te mando un beso fuerte.
Pues Elvira ha conseguido de momento eso, que Modric le mande un mensaje personal, pero compartido para todo el mundo, que es como meter un gol con un balón llamado ilusión.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues como estamos contando, en el día de hoy, hasta el próximo 12 de noviembre, se está celebrando en Glasgow la cumbre del clima para tratar de encauzar el calentamiento global. Y es que no parece que se vayan a cumplir los compromisos adquiridos hace 6 años en París, pues que la temperatura del planeta no aumente más de 1,5 grados. El problema es que con la actual emisión de gases de efecto invernadero, el mundo alcanzará los 2,7 grados hacia final de siglo. Para reducir esos gases, pues y por consiguiente la temperatura. Hay que hacer muchísimos cambios, hay que hacer una reconversión en los sistemas energéticos, económicos, de transporte y hasta alimentarios. Es una reunión en la que se va a hacer una llamada de urgencia para combatir el cambio climático, que entre otras cosas está provocando que aparezcan nuevos virus en nuestro país. Uno de ellos es el virus Crimea-Congo, que transmiten las garrapatas, una enfermedad que es mortal para una media de entre el 10 y el 15% de los infectados.
Tenemos inviernos mucho más cortos, tenemos inviernos mucho más cálidos, la primavera es más temprana, el invierno es más largo y, en resumen, las temperaturas son más altas. Esto obviamente no es solamente un problema de España, es un problema que existe en toda Europa. Pero la razón fundamental es el incremento de la temperatura.
Es Agustín Estrada Peña, que es catedrático de Patología Animal de la Universidad de Zaragoza, que nos cuenta que la explicación está en las temperaturas. Son cada vez más cálidas, los inviernos más suaves, y eso hace que millones de pájaros salten desde África a España, y en muchos de ellos vienen estas garrapatas infectadas. En España el virus se detectó en 2016 y ha causado la muerte de momento a 3 personas. Es un parásito que habitaba especialmente en Extremadura, pero que ahora se puede encontrar en otros muchos lugares de nuestro país y además en mayor número. La garrapata transmite esta fiebre Crimea-Congo solo cuando está contagiada, y esto ocurre pues al alimentarse de animales infectados. Es fácil, por ejemplo, que si sales al campo o si estás también en una granja o en una explotación ganadera, te pueda picar una de estas garrapatas. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues lo primero es retirarla lo más rápidamente posible.
Siempre retirarlas con unas pinzas finas. Pinzas finas quiero decir estas pinzas estilo relojero. No empleemos ningún remedio popular como el alcohol, la gasolina, el queroseno, quemarla con un cigarrillo, cortarla con unas tijeras.
Pero además de este virus de Crimea-Congo, en los 2 últimos veranos en nuestro país han aparecido también casos de otro virus bastante desconocido, el llamado virus del Nilo. En 2020 se cobró la vida de 8 personas en un brote en Andalucía que afectó también a otras 70 personas. Este pasado verano, otra persona también murió y hubo varios contagios, además en la provincia de Sevilla y en Cádiz. Las aves son el reservorio natural, pero es la picadura del mosquito del género Culex la que transmite el virus, la que actúa, en definitiva, de vector. Los seres humanos, los caballos y otros mamíferos pueden infectarse, y en el caso de los hombres, la infección puede ser grave, puede provocar concretamente una encefalitis o una meningitis. Es un virus que en algunas personas inmunodeprimidas puede resultar mortal, como nos ha explicado la doctora Emily García, jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Torrejón de Madrid.
Si nos fijamos bien, los casos más graves son estas personas mayores de 65 años, como los casos que hemos tenido este año. Los casos de 73 años, 60 y pico, entonces a mayor edad pues te hace más, eres más vulnerable a que se te entres en un estado de gravedad.
Hasta ahora estos casos de virus del Nilo se habían dado de forma muy ocasional, muy esporádica en Europa, pero la proliferación de casos es ahora mismo preocupante, y en esto, en su expansión, pues tiene muchísimo que ver el cambio climático. Los inviernos ya no son tan fríos y eso permite que los mosquitos sobrevivan a esta época del año en regiones que antes tenían temperaturas más bajas. Por todo ello, ahora encontramos este tipo de mosquitos en muchísimos puntos de Europa, como Italia, Alemania, Grecia, Países Bajos, además de en España. Las regiones con humedales y cultivos de regadío son los que atraen a aves y mosquitos y, por tanto, son las que corren mayor riesgo de contraer la enfermedad. De hecho, los casos que se han registrado en los últimos veranos en Andalucía, en los 2 últimos veranos, tuvieron lugar precisamente en los pantanales del río Guadalquivir. En dos localidades se dieron el mayor número de casos, concretamente en la Puebla del Río y en Coria del Río, las dos en Sevilla. En esta última, en Coria del Río, vivía precisamente Rafael Artiaga, de 70 años, uno de los infectados en agosto de 2020. Rafael solía dar largos paseos por la ribera del Guadalquivir, pero de pronto un día empezó a sentir un malestar general y también muchísimo dolor de cabeza. Se había contagiado del virus del Nilo. 2 semanas después, Rafael moría. José David Artiaga es uno de los hijos de Rafael y con él vamos a hablar en los próximos minutos. José David, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo fue el caso de tu padre? ¿Fue rápido el diagnóstico? ¿Supieron los médicos enseguida que se había contagiado de este virus, del virus del Nilo? Porque era bastante desconocido.
Pues no lo supieron hasta creo que hasta el fallecer, porque se dio un brote muy fuerte en Coria y todo el mundo acudía al mismo hospital sin saber qué es lo que tenía. Y le hicieron pruebas sacándole líquido de la médula y claro, eso tardaba mucho tiempo en saber lo que estaba pasando.
Exactamente, José David, ¿cuál fue la complicación que tuvo para que pasara 2 semanas en la UCI y falleciera finalmente?
Pues se inflamó todo la meninge y el encéfalo y claro, pues dejó de respirar por el sol. No podía respirar y lo teníamos entubado, los médicos luchando por su vida. Y como era inmunopresor, era trasplantado hacía 11 años de hígado, no tenía nada de defensa para sobrevivir.
Creo además, José David, que has constituido una plataforma de afectados de Coria y la Puebla del Río, las dos localidades que decíamos antes, ¿no?, que están muy cerquita de los pantanales del Guadalquivir, y habéis creado esta plataforma para que no sucedan más casos, para que no se repitan casos como el de tu padre. ¿Cómo crees que se pueden evitar en otras familias lo que habéis pasado vosotros?
Pues yo he tenido contacto con muchos de los fallecidos, familiares de los fallecidos, y hay muchas personas con secuelas. Muchas personas con muchas edades, da igual la edad, desde 15 años hay personas que están vegetal, vamos, y la solución es fumigar en condiciones desde que el mosquito es larva para intentar que el virus no se contagie.
Y se está haciendo ahora mismo esa fumigación porque es de las pocas medidas que se puede tomar, ¿no?, para luchar precisamente contra este mosquito que contagia, que transmite ese virus del Nilo. ¿Se está fumigando en esas zonas del Guadalquivir?
Pues el año pasado se fumigó, pero cuando ya el mosquito estaba adulto. Es decir, y claro, tienen que hacerlo todas las poblaciones, para que el mosquito de una población a otra no vaya cuando en un pueblo no está fumigando. Y este año espero ya que consigamos desde que la Junta de Andalucía nos eche cuenta y fumiguen desde cuando hay que hacerlo, desde febrero y en todas las partes donde entren larvas, en todos los sitios de humedales, para intentar que esto no vuelva a pasar porque es mortal. Lo que hemos vivido aquí, mi familia y el resto, es algo mortal, que yo, por ejemplo, en mi caso, me he tenido hasta que mudar de población para no, en un futuro, no vivir algo parecido.
Bueno, pues esperemos que esa fumigación que estáis reclamando desde la plataforma, José David, que habéis creado, se pueda llevar a cabo desde el mes de febrero, como tú apuntas, para que efectivamente se pueda proteger a las poblaciones más cercanas a estos pantanales y humedales del río Guadalquivir y no se repita la situación que desgraciadamente habéis vivido, además, vosotros, tu familia en primera persona, en los 2 últimos veranos. José David, gracias y que vaya todo bien. Gracias por
Muchas
estar
gracias.
Con nosotros en Mediodía COPE. Bueno, seguimos conociendo detalles también de ese suceso que ha conmocionado a Hollywood. La muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins, en pleno rodaje de Rats, la última película del actor Alec Baldwin. Fue precisamente, ya lo sabes, el actor quien la mató de manera accidental. Disparó un arma de fogueo que se utilizaba para el rodaje y que estaba cargada con balas de verdad. La mujer murió en el acto. Habíamos visto hasta ahora fotografías de Baldwin de ese mismo día, completamente destrozado, ¿no?, llevándose las manos a la cabeza. Imagínate cómo se tenía que sentir. Había publicado también un comunicado, pero hasta ahora no le habíamos escuchado. Pues ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha contestado a las preguntas de los periodistas. Algo nervioso, también enfadado con parte de la prensa, pues ha reconocido que esto es una desgracia y que quiere que todo se aclare cuanto antes. Por ello dice que habla prácticamente a diario con la policía y se ha reunido también con la familia de Halyna, que destaca era su amiga.
Es una investigación abierta y no puedo responder a ninguna pregunta sobre ella. Era mi amiga. El día que llegué al rodaje la llevé a cenar con Joel, el director. Éramos un equipo muy bien engrasado rodando juntos una película. Hasta que sucedió este horrible suceso.
El actor ha reconocido que no para de darle vueltas a la cabeza, que no deja de pensar en ese instante en el que aprieta el gatillo del arma y su amiga fallece. Sigue sin poder explicarlo.
A veces hay accidentes en los sets de grabación, pero nada como esto. Esto es algo que pasa una vez cada 1 billón de rodajes. Su pareja está en shock. Ella tenía un hijo de 9 años. Estamos muy preocupados por su familia y mis hijos están llorando en el coche.
Pues es lo que ha dicho Alec Baldwin ante la prensa sobre este suceso del que se está hablando muchísimo en el mundo del cine, porque en una inmensa mayoría de películas pues hay armas. El último en pronunciarse ha sido el director español Pedro Almodóvar. No podemos escuchar en este momento a Pedro Almodóvar, que hablaba de lo raro, ¿no?, que ha sido este caso, porque dice que efectivamente, ¿no?, en muchísimas películas, no solamente en Hollywood, también en el cine español, pues hay armas y en todos los rodajes tiene que haber un armero que está permanentemente pendiente de las armas y de que las armas, las balas que se utilicen, la munición, siempre sea de fogueo. Todos coinciden realmente en lo mismo, en lo extraño que fue y en las medidas de seguridad que en teoría, como te estoy contando, hay en todos los rodajes. Nadie es capaz de momento de ofrecer una explicación.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, es posible que hoy, pues en las redes sociales o en el WhatsApp de tus contactos leas alguna frase, ¿no?, o puedas ver también alguna fotografía, quizá de alguien que recuerda a un familiar que ha fallecido recientemente o no tan recientemente. Cada vez lo hacemos más, como una especie de homenaje a todas esas personas que se nos han ido.
Es una forma de como que me cuida, no sé por qué. Como uno hoy en día el móvil lo carga para todos lados, prácticamente casi que cuando uno se viste ya se mete el móvil en el bolsillo. Entonces, es una forma, yo lo siento como que él está más cerca de mí, me está cuidando. Entonces, si salgo, por lo menos yo en el trabajo salgo a las 4 o 5 de la mañana, entonces si voy en la calle caminando, siento que me está cuidando.
Pues de alguna manera las redes sociales se han convertido en espacios donde expresamos lo que sentimos en el duelo y donde recibimos también el feedback de los contactos y amigos. Nos lo estaba contando Marta Corbacho. Su padre murió en junio y desde entonces en su perfil de WhatsApp tiene una foto donde aparecen los dos, donde aparece el padre y la hija. Cada vez más se eligen las redes para comunicar el fallecimiento de una persona. Redes que enseguida se llenan de mensajes de condolencias y también de recuerdo, una especie de homenaje público a la persona que se acaba de ir.
La repercusión de mis amistades, familia y todo lo demás me gustó mucho porque me sentí como muy arropada. Por ejemplo, el caso de mi ex esposo, teníamos años sin hablarnos, o sea, tuvo la consideración de ponerme una nota muy bonita, de respeto, de que, o sea, de los años, de cuando estuvo él tratando a mi padre, o sea, de gente considerada, pues que a lo mejor no había tenido contacto hace muchos años y pero nunca olvidaba los años que sí tuvieron, pues.
Pero ¿por qué tenemos realmente esa necesidad de contar lo que estamos viviendo, de ese duelo a través de las nuevas tecnologías? Se lo hemos preguntado a una psicóloga y psicoterapeuta, a Meritxell Pacheco, que nos ha explicado el motivo por el que hacemos este tipo de publicaciones.
Las redes sociales actualmente están en todos los espacios de la vida cotidiana, con lo cual que también la muerte sea vivida desde esta perspectiva y en este espacio virtual entra dentro de la normalidad. Al final es una expresión más de uno mismo y en conexión con los demás.
Sin embargo, tal y como nos ha dicho también esta psicóloga, ese abrazo virtual que lanzamos pues en tantísimas ocasiones, ¿no?, a través de las redes sociales, nunca debe sustituir al abrazo físico.
El duelo virtual no debe nunca sustituir al duelo real, presencial, al abrazo físico, a no ser que sea imprescindible porque por la lejanía geográfica, por lo que sea, pero si no lo es, no debe sustituirlo, pero puede acompañarlo.
Y hay otro escenario también relacionado con las nuevas tecnologías. Se nos presenta cuando tenemos que decidir qué hacer con las redes sociales de la persona que hemos perdido. Si queremos eliminar una cuenta, por ejemplo, de Facebook, de Twitter, de Instagram, Pues tendremos que ponernos en contacto con estas compañías, certificar que nuestro familiar ha fallecido y pedir que eliminen su cuenta. Si se lo pedimos a Twitter, desaparece el perfil de esa persona, pero en el caso de Instagram nos ofrecerán la opción de convertirla en una cuenta conmemorativa. Está claro que las plataformas se han convertido en espacios donde podemos expresar socialmente nuestro duelo, pero ¿dónde está el equilibrio para que no se convierta en algo prolongado en el tiempo?
Lo más importante es que la persona se acabe encerrando exclusivamente a esa relación, diríamos, en las redes sociales de esta vivencia del duelo. Que no se quede en su casa encerrado posteando, ¿no?, sobre el fallecimiento, porque esto no le haría bien.
Pues como has escuchado, para la psicóloga Meritxell Pacheco, la clave está en no encerrarse en ellas. Bueno, pues hoy en Mediodía COPE hemos comenzado con todos vosotros a la una del mediodía y vamos a estar hasta dentro de unos minutitos. Hemos estado contando algunas de las claves de esa cumbre del clima que ha comenzado en Glasgow, en Escocia. Esa gran reunión que va a durar hasta el próximo 12 de noviembre y que va a acoger a jefes de Estado, a científicos y también a activistas. Una reunión para combatir el cambio climático y en la que los países deberán adoptar un compromiso firme para que la temperatura del planeta, lo destacábamos hace tan solo unos instantes, no aumente más de 1,5 grados. Y sobre esto precisamente os hemos preguntado a vosotros, ¿qué hacéis en vuestro día a día para cuidar el medio ambiente y para contaminar menos? Bueno, pues nos ha dejado su nota de WhatsApp, su nota de voz, Marisa, que asegura que una de las mejores maneras de contribuir a frenar los efectos del cambio climático es evitar coger el coche.
Utilizamos poco el transporte, casi siempre vamos andando a la mayor parte de los sitios. Yo ya estoy un poco limitada porque hoy he cumplido mis 70 años, pero bueno, ando todavía bastante, camino bastante.
Es lo que nos dice Marisa, ¿eh?, que ella intenta coger lo menos posible el coche y darle a la zapatilla, que además es mucho más sano y no contamina absolutamente nada. Amparo recuerda que antes aguantábamos sin el aire acondicionado puesto y las estancias de la casa se quedaban frescas. Ahora parece que las habitaciones están más contaminadas.
Yo principalmente reciclo todo prácticamente y por supuesto no pongo mi casa aire acondicionado, que a mí me parece que contamina muchísimo el ambiente.
Bueno, esto es así. A lo mejor, Amparo, si es verdad que en su casa pues puede no poner el aire acondicionado y, bueno, aguantar el calor. Pero imagínate, mes de agosto, Sevilla, 45 grados a la sombra. Dime tú, si no pones el aire acondicionado, pues es que es prácticamente imposible vivir. Vamos con lo que nos ha contado Daniel de Madrid. Dice que los ciudadanos tenemos que aportar a reducir el impacto del cambio climático, pero que el presupuesto a veces pues no se puede estirar.
Sigo haciendo lo mismo de siempre, pues todo esto que nos piden supone incrementar con creces nuestro gasto mensual, que ya ha sido incrementado con todos los productos COVID que tenemos que comprar casi diariamente y ya no da para más el presupuesto.
Y una tocaya, Pilar, asegura que ella se preocupa e intenta siempre reciclar, pero que a veces cuando recibe invitados en casa pues resulta un poquito más complicado.
Aún estamos muy lejos porque alrededor mío, pues mis familiares o conocidos, cuando vienen alguien a mi casa es un desastre porque tengo que estar pendiente luego antes de tirarlo porque no saben reciclar o no ponen cuidado. O sea, te meten las servilletas sucias, te lo ponen en el papel.
Sí, es verdad que lo que está diciendo Pilar, ¿no?, que cuando tenemos invitados en casa, aunque tú tengas, pues eso, tus cubos, tus bolsas preparadas para reciclar, pues al final es un poquito más complicado porque se junta un poco de barullo y la cosa pues es algo más difícil. Pues estas son algunas de las notas de voz que nos habéis enviado al WhatsApp de Mediodía COPE al 637-23, eso sí, 637-23-0000, 637-23-0000. Todo esto en un día en el que una de las noticias más destacadas ha sido pues esa tragedia que ha tenido lugar en Azuqueca de Henares, en Guadalajara. Una joven, un adolescente de 15 años, ha fallecido y otras 4 personas se encuentran en cuidados intensivos, entre ellas otra menor que ha tenido que ser trasladada a Madrid. La causa más probable es una intoxicación por monóxido de carbono que podría haberse producido por mala combustión de un grupo electrógeno, de un generador eléctrico. Todos ellos estaban reunidos en un local para una fiesta de Halloween esa mala combustión posiblemente ha sido la causante de esta tragedia. Hay además otros 4 heridos, también intoxicados, entre ellos 2 agentes de la Guardia Civil que acaban de recibir el alta. Es una de las noticias, como te digo, más destacadas de este lunes 1 de noviembre, un día que nos deja también otros asuntos que a partir de ahora van a abordar nuestros compañeros de La Tarde en COPE. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar Tocaya, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por dónde vais vosotros?
Bueno, es 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos. Ahora mismo, pues muchas familias durante todo el día, también el día de mañana, Día de los Difuntos, en muchos municipios, pues los que puedan se acercan lógicamente a los cementerios, ¿verdad? Y bueno, pues limpian las lápidas, las arreglan, ponen flores. Bueno, este día se está viviendo de una manera muy especial, muy diferente y muy triste también en la isla de La Palma, especialmente en toda la zona, ¿verdad?, afectada por el volcán, porque, bueno, entre otras cosas, algunos de los cementerios más importantes de esa zona de influencia del volcán, como el de Las Manchas o el de Tazacorte, están directamente amenazados por la lava. En el de Las Manchas, por ejemplo, está la colada a 500 metros, no se puede llegar hasta allí, no se puede ni entrar ni salir los familiares, por supuesto, ni acercarse, pero además tienen ese miedo, esa angustia de que si finalmente la colada sigue su camino, pues se enterrará en el cementerio, y para ellos es algo terrible, ¿no?, porque ven eso de esa sensación de que sus familiares son enterrados 2 veces, ¿no? Entonces lo llevan muy mal. Y bueno, para los demás, los otros cementerios de la zona, lo que tienen el problema es de la ceniza, que encima es un fenómeno que se ha intensificado en los últimos días. Imagínate, limpias por un lado, se vuelve a ensuciar, limpias otra vez, pero bueno, ahí siguen, ¿eh? Inasequibles al desaliento, hablamos con ellos y vamos a hablar también con el párroco de Todoque, Alberto Hernández. Todos le recordamos porque esa imagen de su iglesia, ¿verdad?, con el campanario. Claro, exactamente, que devoraba la lava. Bueno, pues él sigue hablando con todos los vecinos, especialmente en un día tan especial como este. Y bueno, vamos a hablar con él a ver qué nos cuenta de cómo se lo están pasando, ¿no?, los vecinos de la zona afectada.
Bueno, pues todos los días, desde hace 44 días, desde que comenzó la erupción allí en la isla de La Palma, son complicados para tantas familias, para tantos palmeros, pero hoy sí cabe un poquito más, ¿no? Especialmente para todos esos que nos estabas contando tú, Pilar, ¿no?, que tienen a sus seres queridos, sí, en algunos de los cementerios que se encuentran ahora mismo asediados, cercados por la lava y en la conocida como zona de exclusión. Compañera, todo tuyo a partir de este momento.
Pues
te damos
estamos.
El relevo.
Gracias,
Pilar Cisneros, Pilar. Y Fernando de Haro, a partir de ya mismo en La Tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.